acciones del exilio cubano han sido el instrumento a través del cual el cubano que se vio impelido a abandonar su país por razones políticas e ideológicas canalizó desde los primeros momentos sus anhelos de recuperación nacional, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios, llevando muchos de ellos hasta la inmolación en la búsqueda de ese ideal común que se resume en llevar la República de Cuba al estado político encontraba en 1952. Una democracia plena con todos y para el bien de todos. La Junta Patriótica Cubana, una de esas organizaciones que surge con el objetivo de aunar voluntades, acaba de celebrar un aniversario más de su fundación. Lucy Boronat, una de esas mujeres que estuvo desde el principio en la Junta Patriótica, nos habla de la institución.
Se celebró la convención número 34 de la Junta Patriótica Cubana. Se inauguró el viernes y se sesionó durante el sábado y el domingo por la mañana. Después tuvo lugar las elecciones para presidente, vicepresidente y los demás integrantes de la Asamblea Nacional y la Asamblea Permanente de la Junta Patriótica. Todos los años vienen de diferentes áreas de Estados Unidos y del exterior. Por ejemplo, España, Costa Rica, tenemos delegaciones en 17 países.
Para aquellos que dentro de Cuba no conocen lo que estas organizaciones significan, dinos cuál es ese objetivo fundamental que tiene la Junta Patriótica desde que se inició.
Muy bien, eso fue un acuerdo entre 400 organizaciones anticomunistas, pro-democráticas, que estaban interesadas, su labor única y esencial es alcanzar la libertad de Cuba. Entonces se hizo una coordinación de organizaciones, que es lo que se llamó Junta Patriótica Cubana, en recordación de la Junta Patriótica que hizo Martí en el tiempo del exilio, que fue lo que coordinó la guerra del 95, que fue lo que alcanzó la República de Cuba.
Y tuvo entre su primer presidente fue el doctor Manuel Antonio de Varona.
Manuel Antonio de Varona, que fue anteriormente republicana, primer ministro de Trabajo, y fue el presidente del Senado en Cuba y un futuro aspirante a la presidencia, que fue tronchada por lo que ya tú sabes, el golpe de Estado del 10 de marzo.
Que tenía la fama Manuel Antonio de Varona de una, igual que el doctor Aureliano Sánchez Arango, ministro de Educación, de una pulcritud acrisolada en el manejo de los fondos públicos.
No solamente, era la integridad personificada, era un hombre de honradez, rancia, que lo tenía en su sangre, en su espíritu. Jamás, ni sus peores enemigos le pudieron decir ni que había cometido un fraude, ni que lo había propiciado, ni permitido. Integridad absoluta, intachable, y un valor y un coraje, que fue el primero y el único que se enfrentó a Fidel Castro en los primeros meses del desgobierno de Fidel, y le reclamó las elecciones que se habían acordado en el Pacto de Caracas, cuando se hizo un grupo de organizaciones, por supuesto el Partido Auténtico, y otras organizaciones que se pusieron de acuerdo para que al derrocar la tiranía, a los 18 meses, como establece la Constitución de 1940, se hicieran elecciones libres y soberanas. Y entonces fue cuando Fidel Castro lanzó la frase de que elecciones para qué. Claro, porque él quería robarse el poder, que es lo que ha hecho durante 55 años.
y su hijo Carlitos Varona fue el integrante más joven de la Brigada 2506.
Porque él no hizo como algunas personas que dicen, bueno, mi hijito, no. Su hijo fue un muchacho, es uno de los baluartes del Partido Auténtico, y es un hijo que honra a su padre, porque además de su valentía y su generosidad de ofrecer su vida, él se ha dedicado toda su vida a estar al servicio de la patria.
Y con una virtud que es muy escasa hoy en día, tiene una tremenda humildad.
Sí, porque es muy sencillo. Igualito su papá, si es que yo lo veo y le digo, oye, si me parece que estoy viendo a tu papá, es algo que me conmueve. Bueno, noble, generoso, honrado, decente, y sobre todo, como tú dices, una humildad a prueba. Porque jamás lo he oído con algo, o nadie lo ha oído con una expresión de prepotencia ni vanidad estúpida. No, es un encanto de persona.
Fíjate, el doctor Ramón Grau San Martín, el otro gran presidente auténtico,
sí,
aquí su familia vivía en la humildad,
sí,
su sobrino, y en la pobreza, su sobrino que fue a Playa Girón, Albertico Grau, cuando regresó trabajando en el campo, o sea que todos esos mitos de que era una política no honesta se cayeron.
Se cayeron, porque ellos fueron los representativos de una acrisolada virtud patriótica.
Y en esa junta patriótica se han unido todos, los que venían de una vertiente y los que venían de otra.
Es lo más interesante de esa junta patriótica. En esa junta usted puede encontrar muchos batistianos, muchos auténticos, muchos ortodoxos, muchos de todas clases de obreros, literatos, intelectuales, científicos, médicos, de todo, abogados, hay de todo, y todos unidos para la única causa que es la libertad de todos.
¿Alguna otra organización?
Sí, bueno, está la sublime ALPA 66, que desde sus principios se olvidó de todo el pasado, se unió a todos y cooperó a la redención de Cuba. ALPA 66 dio una muestra de coraje tremenda porque ha enviado a Cuba grandes personas, que muchos son mártires, ha tenido muchos presos políticos. En realidad, tantos organismos, no puedo decir tantos porque mi memoria se abarrota, pero de verdad yo le tengo un agradecimiento especial a Andrés Nazario Sargent por su desinterés patriótico, porque ese hombre dedicaba 24 horas de su vida a la causa de la libertad de Cuba.
Y lo más importante es que no se permitía en ningún momento en ninguna de esas organizaciones que se tratara de sembrar la división entre habían sido auténticos o quienes habían sido bautistianos. Todo eso quedó atrás con un solo objetivo.
Exactamente. Yo recuerdo que una vez alguien le planteó a Tony Varona una cuestión similar y él dijo, acuérdense que ya eso pertenece al pasado. De ahora en adelante el futuro es Cuba y nosotros tenemos que ir a su rescate. No importa lo que tú fuiste, importa lo que eres y lo que vas a seguir siendo. Y entonces eso es lo más importante, como allí estaba, por ejemplo, Roberto Castro, que fue presidente de la Junta Patriótica Cubana.
Exacto.
Y había sido representante por el PAU, creo. Y estaba estaban varios representantes y senadores.
Como el propio Varona.
No, pero por ejemplo, Grau Imperatori era batistiano.
Exacto.
Y Pepito González Puente. Y ahí se confraternizaban todos, Jorge Esteva, que era auténtico, Luis Casero era auténtico, y otros que eran ortodoxos, como Millo Ochoa. Eran personajes de una grandeza tremenda, y que nosotros tenemos que seguir esa línea, esa pauta, seguir unidos, porque lo importante es que somos cubanos y queremos la libertad. Fuera de ahí, nada importa.
Y hacemos una pequeña pausa aquí. En Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé. con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana.
Don Antonio Esquivel, por quinta oportunidad consecutiva, los integrantes de la Junta Patriótica Cubana lo eligen a usted como presidente, porque esa es una institución netamente democrática que elige a quienes conducen su destino. Quinta vez consecutiva que triunfa en esas elecciones. ¿Cuál ha sido ese trabajo que usted ha hecho que le ha ganado esa confianza?
Bueno, yo creo que mantener lo que planeamos 3 años antes del primer congreso en el lo que se llamó el Hotel Everglades, que ya no existe, y de que allí hicimos planes para hacer la Asamblea Nacional Coordinadora, de la cual nació en la época de la chispa del Mariel, nuestra querida Junta, y que acabamos de mantener la convención número 34, lo que quiere decir que es un triunfo. Manteniendo, inclusive hemos hecho más, 17 regionales en los Estados Unidos, donde también, para que puedan venir los delegados, ellos tienen que hacer cada uno de esas regionales elecciones individuales donde escogen los diferentes presidentes regionales y los delegados que van a venir a votar a la nacional. También mantenemos 13 delegaciones en el exterior, que son bastantes a estas alturas, y más con la penetración que tenemos en ciertas áreas. Pero la labor que se ha hecho, aparte de eso, es que nos dimos cuenta que con el tiempo, que es nuestro enemigo más grande, 55 años y medio de exilio, pues se nos han puesto viejos muchas personas y han fallecido muchos, y aquellos hombres y mujeres que iniciaron esta disyuntiva, que fueron mis maestros, el señor Miguel Isa, casualmente, que es tu padre, y también al mismo tiempo Tony Barona, Luis Casero Guillén, este muchacho, todos aquellos grandes hombres que vinieron, que crearon ese legado y que es necesario continuarlo, porque la Junta es una coordinadora, no una subordinadora. Nosotros no queremos ser bajo ningún concepto gobierno en Cuba, sino preparar bajo los auspicios de la Constitución de 1940, ¿ok?, de que algún día se restablezca la libertad, la democracia y la soberanía en Cuba. Y entonces, cuando nos hemos dado cuenta que producto de ese largo tiempo han fallecido muchas personas, pues se han acercado a mí personas que me han pedido ayuda, y pues se puede decir que después de que el Cubic Center ya no es lo mismo, ya no es un ícono cubano, sino que ha pasado bajo los auspicios de la Universidad de Miami-Dade College y se presta para muchas actividades que no son netamente cubanas del exilio, pues nosotros hemos prestado nuestra sala para que allí puedan hacer sesiones, hermanos, y continuar esta lucha que es de todos, no solamente de nosotros. Mantener el factor de que la Junta tiene los 6 partidos políticos, con la creencia de que cuando Martí fue nada más que un partido político a Cuba, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, ahora sabemos que con lo que ha sucedido en Cuba tenemos que estar muy unidos los 6 partidos del status quo de aquella, como fue el Partido Auténtico, el Partido Ortodoxo, y el Partido Liberal y otros más. Y ahí se convive de una manera muy linda en la Junta, porque hay 5 cosas que nos unen por la libertad, como es de que todos somos cubanos, de que todos amamos a Cuba, de que todos queremos su libertad y que deseamos una Cuba democrática y soberana. Y eso, y otra cosa muy importante, hablar bien de todo cubano que lucha por la libertad de Cuba. Eso es uno de los aspectos principales, ¿ok? Nos vinieron delegados de todas partes y es muy bueno volver a reunirnos y continuar esta obra hasta que se logre nuestra libertad.
Es muy importante que usted haya recordado lo que era esa Cuba, porque mucho se ha denostado de ella. Y Cuba hasta el año 1952, cuando el golpe de Estado, era una democracia plena. ¿Es así, doctor Esquivel?
Así fue, y yo creo que hicimos una demostración de convertir una isla a través de las generaciones que nos antecedieron. Los del 68, los de la Guerra Pequeña, los del 95, los de la generación del 30, la renovación del Partido Auténtico con el padre de nuestra soberanía, doctor Ramón Grau San Martín. Y nunca hago esto, pero ya que me has tocado ese punto, para mí es un honor ser vicepresidente hoy en día del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, porque la cosa quedó mal puesta cuando se hizo un golpe de Estado que era innecesario, que nuestros hermanos de aquella época, de ese régimen, también lo reconocen que no era necesario. Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando fuertemente, y todos sabemos que lo más importante es devolverle a Cuba la importancia que tenía cuando una isla se convirtió en una gran nación, donde pasamos a tener una cabeza de ganado por habitante, donde éramos primera en lo que se llama ferrocarriles, en educación. Era una Cuba extraordinaria donde todos ganábamos, había una clase media muy fuerte. Puedo mencionarlo por mí, mi padre era un cigarrero y con lo que ganaba como maquinista me mandó a estudiar el bachillerato aquí en Estados Unidos cuando falleció mi madre. Y eso, había que ganar dinero para mantenerme en ese colegio que hoy en día casualmente es el segundo colegio militar en Estados Unidos, Georgia Military College. Así que, ¿qué no era Cuba? Donde todos, a conocernos, nos llamábamos hermanos, todos. Aquellas intervenciones parlamentarias de Santiago Rey Pernas, el príncipe de la palabra, que representaba un partido contra los hermanos del Partido Auténtico y contra Edgardo Meneses y Oreste Ferrer, ahijado de Oreste Ferrara, un italiano que dio tanto y que amó tanto a Cuba, que nos dejó tanto legado como nos dejaron las generaciones. Y nosotros el seguir la obra que hicieron los que nos hicieron la Junta, porque allí se logró la verdadera unidad del exilio, donde el 95% del exilio participó con aquel primer congreso que fuimos 1,150 personas representativas de todas las organizaciones, de todas las partes de Cuba del exilio, y al mismo tiempo hermanos que vinieron de otros países donde estaban exiliados, al igual que las colonias que estaban en el exilio por parte de aquellos países como Lituania, Eslovenia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia en aquel tiempo y otras más que estaban detrás del yugo soviético. Y que de allí nació el que 600 personas del exilio cubano representativa formáramos la famosa Junta Patriótica Cubana, que por eso hicimos el lema de yugo y estrella, y que ese mismo año, cuando esto se fundó el 4, 5 y 6 de 1980 en la ciudad de Miami, quisimos trasladarnos y fuimos a nuestra primera convención a Tampa, donde tierra cubana fue llevada de todas las provincias hace mucho tiempo, para allí, en el Parque Martí de Tampa, en tierra cubana, todos jurar de pelear hasta la última gota de nuestra sangre porque Cuba vuelva a ser libre y soberana.
Doctor Esquivel, usted es un profundo conocedor de la problemática latinoamericana. Le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad del castrato en la situación actual que está viviendo América Latina?
Bueno, si tú recuerdas, Rómulo Betancourt descubre el plan soviético para la América Latina. Descubre en sus años mozos, en la misma generación del 30, pero en Venezuela, ¿ok? Y entonces descubre el plan soviético para América Hispana. O sea, que había que convertir a Cuba en comunismo, había que convertir a Venezuela en comunismo y a México para que ese triángulo pudiera florecer el establecimiento de una sociedad socialista completa. Y Cuba ha hecho su gran labor por el mero hecho de que está en todas partes, que, bueno, tenemos una OEA que no funciona por la tremenda infiltración. O sea, el que quiera venezolano tiene que ser autorizado por Cuba, porque el gobierno comunista tiene hoy en día una nación en la cual manda, no solamente Cuba. O sea, Cuba es un ejército invasor en Venezuela, y lo mismo está pasando en Bolivia, y lo mismo está pasando en Ecuador, y lo mismo está pasando en tantos lugares donde para uno tener poder llevar a cabo el factor de recibir petróleo, tiene que hacer lo que le diga la Venezuela y Cuba. Y lo mismo está pasando en Europa. Esta misma cosa utiliza el presidente Putin, el que quiera gas para cocinar o para calentarse, tiene que hacer lo que le dice. Ahí tiene lo que está pasando en Ucrania. Es una cosa que sucede. Pero eso sucedió, pero en aquella época, el gobierno de los Estados Unidos le dijo, con la doctrina Monroe y después la doctrina Betancourt, que fue la que sacó en Punta del Este al gobierno, no a Cuba, de la OEA, que tenían que irse a otra parte. Y entonces fueron a África, y en África hicieron lo que les dio la gana. Pero nunca se tomó en cuenta que con el dinero de algunos países árabes que se lo dan al comunismo internacional, y con aparte llegarían a implantar una situación tan desastrosa como la que tenemos hoy en día, con un foro de San Pablo que ha pasado a ser unas Naciones Unidas de los países comunistas que están en América, y con una OEA que simplemente no funciona.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. A ustedes, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.